En protagonistas y estaremos juntos hasta las 2 de la tarde si así lo deciden, si así lo prefieren, entrando a través de sus casas, de su oficina, de su puesto de trabajo, de su coche, a través de todas las emisoras de Punto Radio, por supuesto, a través de la página web puntoradio.com y también de la TDT, porque cada vez son más los que nos siguen haciendo uso de la TDT. Es una hora muy bonita, la hora de los martes, porque soñamos, porque intentamos descubrir realmente cómo somos y intentamos mejorar y reprogramarnos con nuestra reprogramadora particular, Beatriz Fernández del Castillo. Juan Barber ha salido escopetado. ¿Qué le habrás hecho? ¿Cómo le habrás mirado, Beatriz?
Yo te juro que he sido buena.
Escapo de estas dos brujas.
Hay gente que dice, eso de investigar en mi inconsciente, y no sé si quiero saber
no
lo
sé si
que
quiero
hay.
Saber realmente.
Y digo, que siempre que sí, que puedes descubrir grandes dotes.
Que es muy bueno, que puede ser muy bueno, y más eso. En este momento. Pues eso, 900-106-106 es el teléfono para consultar en unos minutos con Beatriz, o contarnos ese sueño que tanto les inquieta. Pues no sé, porque han soñado con algún bicho extraño, han soñado con personas, han soñado con la selección española de baloncesto, como le pasa a nuestra oyente Marta, con
sí,
quien hablamos
la semana pasada.
O con un equipo en concreto de fútbol, o con la selección española de fútbol.
O, por ejemplo, con gente que conoces y no sabes por qué te salen los sueños. Uh-huh. El otro día estaba hablando con una amiga y me dice, pero ¿por qué sueño con mi ex si ya no estoy con él?
Y no está en mi vida.
Y no está en mi vida, sí, pero porque hay patrones que compartís. Ese es un punto ahí a considerar.
Pues, cuando la gente, casos, claro, nos interesan.
Cuando la gente se cree que ha superado cosas y sigue soñando con las mismas personas que representan esas cosas, es que no las ha superado.
¿Por qué sueño siempre con mi trabajo? También tiene una interpretación. No digas cuál. No digas cuál, Beatriz. 900-106-106 es nuestro teléfono directo y absolutamente gratuito. En un momento, Beatriz Fernández del Castillo va a atender esas llamadas. Creadora del método Autoevolución, que imparte a través de su página web, autoevolución.com, de formación online, y también en cursos presenciales de programación mental, interpretación de sueños, autoeducación y creatividad. Por cierto, están a tiempo de apuntarse a unos cursos presenciales, tanto reprogramación de patrones, los días 5 y 6 de noviembre, como proyecciones, el mundo como espejo de ti mismo, los días 26 y 27 de noviembre. Luego les dejo el teléfono para informarse y por si quieren apuntarse a esos cursos. Beatriz, algo importante. Hay que tomar decisiones. Hay que hacer. No quedarnos quietos y no dejar que decidan por nosotros.
Exactamente.
De eso va nuestro tiempo de hoy.
De eso va el tiempo de hoy. Quería hacer, una reflexión sobre una cita de Tagore que me llegó por Facebook. Por Facebook ya van cosas increíbles.
Sí.
Os la voy a relatar y luego vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque me dio mucho que pensar y quería de verdad compartirlo con todos los oyentes hoy, ¿no? Dice, no importa lo que sintamos o sepamos, no importan nuestras dotes potenciales o talentos, solo la acción les da vida. Muchos de nosotros entendemos conceptos como el compromiso, el coraje y el amor, pero en realidad saber es hacer. Hacer trae la comprensión y las acciones convierten conocimientos en sabiduría. No puedes atravesar el mar simplemente mirando el agua.
Es poeta, filósofo, Tagore, ¿verdad?
Sí.
Es decir, que si tienes un talento, una facilidad para algo, a lo mejor no lo has descubierto todavía.
Puede que no la hayas descubierto, puede que la hayas descubierto y no la hayas ejercitado.
Que sobre todo,
que te pierdas.
¿Qué tiempo le dedico yo? ¿Qué tiempo le dedicamos cada uno al día a perfeccionarnos, a saber si tenemos algo más de nosotros mismos? Muchas veces por pereza, simplemente.
Totalmente. El otro día estaba hablando con una alumna y me decía, es que yo creo que mi don es la pintura. Y voy y le pregunto, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo dedicas de pintura en tu día? Dice, ninguno. Y digo, pues así lo llevas, claro. Claro, entonces, es importante no quedarnos en la excusa del día a día, en las obligaciones de la familia, en el trabajo, porque la realidad es que, por ejemplo, esta alumna ahora tenía tiempo para hacerlo. Es decir, ha llegado a un punto de su vida que es particular, que, o sea, digamos que ella tiene su propio negocio y que podría tener ese tiempo para hacerlo, ¿no? La práctica hace al maestro. Y puede haber patrones que interfieran en esa práctica y hay que limpiar esos patrones. Uh-huh. Cosas como la pereza, el miedo a lo desconocido, no querer salir de esa comodidad. Queremos lo nuevo, pero no renunciar a lo viejo conocido, porque nos hemos acostumbrado a ello y evidentemente no puede, es que no cabe, es como querer en una casa querer meter un sofá sin haber sacado el viejo, es que no hay sitio.
No, claro, es que nos acostumbramos muy fácilmente los hombres a la rutina, ¿no?
Totalmente. Además, la persona que vea que su vida es previsible y demasiado cómoda, se verá con el tiempo abocada a la mediocridad y a la rutina, porque a una falta de creatividad en su vida.
Ajá. Bueno, es lo que existe Tagore, en ese patrón determinado que es el de no hacer. Me excuso en el no hago porque tengo un montón de cosas que me lo impiden.
Que me lo impiden. Pero todas esas cosas están en la cabeza. Realmente se puede limpiar esa idea de uno mismo, ¿no? ¿Qué estaría dispuesto a hacer alguien por cumplir los pasos necesarios para hacer realidad un sueño y una idea? Uh-huh. Una cosa es entender un concepto y otra muy distinta ponerlo en práctica.
Claro.
Eso requiere de ponerse un objetivo, de tener una intención clara de cumplirlo, de prepararse y de actuar, porque la sabiduría viene de la experiencia de la idea, eso es lo que dice Tagore, ¿no? Uh-huh. Una idea sin emoción ni acción está vacía de contenido y, por supuesto, de aprendizaje.
Y vamos a eso que tanto a mí me gusta cuando emplea a Beatriz Zona del Castillo de las matemáticas, el más y el menos, me encanta, ¿no?
Lo de las asociaciones,
me chifla.
El más por más es igual a más, eso ya lo hemos hablado en varias, y el más por menos es igual a menos, ¿no? Ya lo hemos hablado en un par
y
de...
Y el menos, menos...
Menos por menos es igual a más. Tú, por ejemplo, si tenemos una buena idea, que es un concepto positivo, y no la llevamos a cabo, que es negativo, más por menos es igual a menos. Eso es un mal resultado. Pues
porque estamos perdiendo esa gran oportunidad, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Lo opuesto sería que las malas ideas las hacemos constantemente.
Entonces, menos.
Claro, las malas ideas, que es el contrario, que es el negativo, uh-huh, las hacemos. Es decir, que es lo positivo. Pero claro, menos por más es menos. Uh-huh. Esto es el típico patrón de las adicciones, por ejemplo. Que sabemos que algo es malo para nosotros y sin embargo
por
lo seguimos.
Por ejemplo, aquel que juega mucho con las máquinas, con las tragaperras, ¿no? Y tiene una adicción tremenda. ¿Se puede poner ese ejemplo?
Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, que podría ser... Lo ideal sería trabajarse la asociación interna del más por más, sería que cuando tenemos una buena idea, hacer lo posible para ponerla en práctica, ¿no? Uh-huh.
Bueno, seguramente que ese es un patrón que se repite en muchos de nosotros y a lo mejor ese es el caso de esos oyentes que están ahí al otro lado y que quieren mejorarlo. Pues ese es el número que nos va a acercar un poquito más, el 900-106-106, y que pueden marcar, porque seguramente Beatriz les va a dar algunas claves. Y también entrando, yo les invito a conocer autoevolución.com, porque desde luego merece la pena darse por ahí un paseo. Hay que fomentar, Beatriz, la seguridad en nosotros mismos. Eso es clave.
Eso es clave. A las personas inseguras les asaltan lo que yo llamo los enanos, que son esas cosas que nos decimos constantemente de no puedo, no sé, o por ejemplo el consabido, y si te equivocas, ¿no? Hay muchísima gente que no se lanza a hacer cosas porque tiene miedo a equivocarse, ¿no? Sí. Este enano, en especial el de y si te equivocas, lo tienen las personas que de verdad tienen un patrón que lo ratifica.
Hay mucho miedo al fracaso en esta sociedad en general,
ya,
¿eh?
Pero ese miedo al fracaso se puede, digamos, trabajar desde el punto de vista de si te preparas, tendrás mucho menos miedo al fracaso del que tienes.
Está claro.
Está claro. Entonces, estas personas tienen realmente ese patrón que ratifica porque dejan que sus miedos les dominen. Y los miedos se combaten con tres cosas: preparación, conocimiento y trabajo.
Esto que estás contando ahora mismo es clave para un momento de un futuro incierto que estamos viviendo, de readaptación, gente que ha perdido su trabajo y que se tiene que enrolar a otra historia, a lo que encuentre. O sea, es clave, ¿no?
Es clave porque, ten en cuenta una cosa, una persona que tiene miedo al fracaso se va a enfrentar a esta situación mucho peor que si una persona dice, vale, pues estoy sin trabajo, me tengo que reciclar, voy a prepararme. ¿Qué necesito? Pues necesito prepararme, necesito subirse a mí mismo, necesito estudiar, necesito buscar cuál es mi don, dónde puedo desarrollar ese don, dónde puedo compartirlo, qué clase de empresa o de personas necesitan lo que yo puedo dar, ¿no? Ajá. Las personas que tienen las inseguras se han trabajado poco, no conocen realmente su propia excelencia. O sea, son personas que no creen en sí mismas porque no han podido, no han sabido o no han querido estudiarse a sí mismas y trabajarse.
Estudiarse a sí mismas no solo implica saber cuánto pueden dar de sí, por ejemplo, enfrentándose a los libros, al estudio, a la lectura, al enriquecimiento. Es mucho más que eso.
Mucho más. ¿Tienes realmente capacidad de trabajo? ¿Tienes realmente empatía con las personas? ¿Tienes ganas de hacer las cosas? ¿Eres de los que te automotivas? ¿O eres de los que te caes
rápidamente, como la Torre de Babel?
Eres, claro, ese tipo de de personas que no se preparan suelen precipitarse en sus decisiones, emprenden proyectos sin preparación previa suficiente, buscan solo el beneficio a corto plazo y no saben calcular el largo plazo y se arredran ante las dificultades, no saben persistir, se abandonan y abandonan los proyectos antes de tiempo por falta de previsión, ¿no? Una persona que tiene este patrón es normal que piensa que puede equivocarse.
Claro.
Y tomará esas equivocaciones como definitivas y excusa para abandonar. Cualquier proyecto en la vida necesita el cultivo de las cualidades necesarias. Si no se hace así, la equivocación es más que probable. O sea, las personas que tienen miedo a equivocarse es porque realmente no se han preparado.
Vamos a buscar la solución, Beatriz, claro. O apuntar claves de la solución. Para que una persona esté segura de sí misma, ¿qué tiene que trabajar?
Debe trabajarse varias cosas. Uh-huh. Lo primero es creer en su excelencia. Cada persona tiene un don y tiene que buscarlo. En sus posibilidades debe prepararse, conocerse, tener una buena idea que de verdad dé respuesta a alguna necesidad a la sociedad y ponerla al servicio.
Fíjate que a veces qué difícil nos parece eso. Tú tienes un don y claro, descubrir ese don, por ejemplo, el viernes pasado, sin ir más lejos, se me ocurre, hablamos con un pintor muy bueno, con que ha hecho varios retratos de los premiados en los Príncipes de Asturias, Marcos Tamargo, que es un pintor excelente, ¿no? Descubrir un don de ese tipo. ¿Cómo se descubre? Probando. Habrá que probar, ¿no? Si algo te gusta, algo te llama, hay que probar, hay que arriesgar.
Pero es que eso de probar y arriesgar va totalmente en contra de la persona que teme equivocarse.
Ajá.
Claro, es que ese es el punto. Date la oportunidad de probar, date la oportunidad de retarte a ti mismo, de ver si efectivamente, o sea, es que es necesario darse esa oportunidad, porque si no es imposible. Debes conocer qué debilidades tienes y qué fortalezas tienes. Y buscar ayuda y buscar
¿No crees
preparación.
Que en todo esto nos influye demasiado lo exterior, desde la propia sociedad, desde las personas que nos mandan, que nos dirigen? ¿Nos influye demasiado en lo que somos nosotros mismos?
Bueno, yo creo que hay un momento en la vida en que hay que decidir. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser tus limitaciones? ¿O quieres ser tu excelencia?
Lo dices aquí, ¿no? En una máxima muy buena. Cada persona puede elegir si quiere convertirse
en la mejor versión de sí
misma.
Mismo o no. O sea, parte del nuevo proyecto de uno mismo es buscar nuevas razones que impulsen a realizar nuevos proyectos y buscar la inspiración en modelos de excelencia. Uh-huh. Es la historia, por ejemplo, de Edison, ¿no? Edison fue uno de los inventores más absolutamente increíbles que ha dado la historia, ¿no? Al momento de su muerte, creo que fueron en total unos 900 y pico inventos los que había patentado, ¿no? Este señor, que fue el que al final dio la clave de lo que era una bombilla, de cómo fabricar una bombilla, pues creo que necesitó algo así como 1,000 y pico bombillas para poder conseguir la real, ¿no? Entonces uno le hizo una entrevista, un periodista, y le dijo, oye, ¿no está usted cansado de equivocarse y de fracasar en su intento de hacer bombillas? Porque llevaba ya, pues no sé, 500, 600. Entonces se lo quedó muy serio mirando y le dice, es que yo no he fracasado, yo ahora sé 500 maneras de cómo no hacer una bombilla. Eso no significa que
ya
no haya
descubierto algo.
Claro.
Tú me has puesto el ejemplo en masculino, yo te voy a poner un ejemplo en femenino, a ver vale.
Seguro.
Por ejemplo, Clara Campoamor, una mujer, y además estamos revisando la historia, que también conviene muchas veces, gracias a la cual las mujeres, pues hoy día podemos votar.
Por ejemplo.
La de castañazos, la de obstáculos, que tuvo esa mujer... pues para conseguir eso, que la mujer tuviese voz y voto en un parlamento. Tremendo, ¿no? Bueno, hace poco además pudimos ver una serie y hay muchísimas películas y cuentos y historias que nos recuerdan cómo fue la vida de esa mujer. Pues ahí está, ¿no?
Es un poco el patrón, el que yo llamo el te vas a enterar. Yo tengo ese patrón del te vas a enterar. Cuando alguien me dice, se carcajea, o me mira con sorna de que yo quiero algo y voy a por ello, y me mira con sorna como diciendo... no lo vas a conseguir. Entonces yo internamente digo, ahora te vas a enterar porque lo voy a conseguir. En el mes de mayo, ¿vale? A mí me hicieron una entrevista de radio de una cadena de provincias y entonces se me ocurrió, porque salió muy bien, se me ocurrió y le dije, oye, ¿y si hacemos una colaboración y tal? Y entonces va y me dice el tipo, es que yo creo que tus temas no van a interesar, ¿vale? Un mes después... que fue cuando me hicieron aquí una entrevista.
Se equivocó al no fichar a Beatriz, ya la hemos fichado nosotros.
Abrieron, porque fue el primer día que estuve aquí con Gonzalo, abrieron los teléfonos, empezó a llamar la gente, y eso fue, digamos, determinante, ¿no?
Pues eso es lo que va a pasar dentro de un momento, y ahora hablamos de las señales que nos marcan el camino, de aprovechar las oportunidades. Recuerdo, 900-106-106, tenemos ya algunas llamadas preparadas, 900-106-106, y seguimos. We'll be right back. Bueno, no están soñando, no, no, están muy despiertos y están aquí en la sintonía de ABC Radio en Protagonistas y en el tiempo de Autoevolución con Beatriz Fernández del Castillo. Bueno, está claro, Beatriz, que hay que entender las señales que nos marca el camino, ¿no?
Pues sí, hay que estar atentos a lo que llamo las felices coincidencias, que muchos siguen con fe ese dicho que reza, pide y se te dará, y piden, pero cuando aparece la respuesta, o no están preparados o lo dejan pasar esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Se ponen excusas, prefieren lo conocido por cómodo y pierden la oportunidad de crecer, ¿no? Son los que dicen debería hacer esto o lo otro, pero dejan pasar el tren. Sin entender que las felices coincidencias no son algo que crecen en los árboles, son oportunidades que hay que saber tomar en el momento. Muchos alumnos he tenido que les ha pasado esto, ¿no? Que tenían buenas perspectivas y que por no currárselo en el momento y aprender lo que tenían que aprender en ese momento, a tomar esas decisiones sabias, han tardado años en aceptar situaciones.
Pero nunca es tarde, ¿no, Beatriz?
Por supuesto que nunca es tarde. Lo que pasa es que es como siempre, puedes ir a 10 por hora o a 50 o a 60 o a 80. Entonces, ¿realmente tú a qué velocidad quieres ir? ¿Cuánto tiempo tienes de tu vida para hacer de ti mismo
es que
tu mejor
corta,
versión?
Es que es eso.
¿No?
Y solo hay una, solo vivimos una versión. Bueno, vamos a ver cuál es el caso. Abrimos ya ese teléfono 900-106-106 para saludar desde Vigo a María. Hola, María, buenos días.
Hola.
Hola, María.
Bienvenida.
¿Qué tal? Hola. Gracias.
Oye, ¿qué tal por Vigo?
Pues bien.
¿Llueve o no llueve?
Pues hoy llueve y después sale el sol y estamos así.
Bueno.
sí, un poco de todo.
Cuéntame, María.
Sí. Pues es que yo tengo dos sueños que se me repiten con bastante frecuencia y la verdad es que no sé lo que pueden significar. Uno es que yo me veo en lo alto de una escalera, pero una escalera de un edificio. Y quiero bajar esa escalera y cuando yo me doy cuenta, o sea, en vez de bajarla, lo que hago, o sea, llego abajo pero volando. Es como si volara. Bien. Y el otro es que me veo también andando por la calle, voy caminando por la calle y cuando me doy cuenta, digo, que, o sea, veo que voy como levitando, como si fuera caminando como a medio metro por encima del suelo. Y pienso en el sueño, digo, pero qué fácil es hacer esto. Y bueno, es que son como se me repiten bastante, pues bueno, no sé si significan algo, ¿no?
Sí, claro que significa algo. Dime una cosa, María, tú en tu vida real...
Sí.
¿Tienes esa sensación que las cosas te son fáciles o eres una persona que te dejas influir por las limitaciones?
A ver, ni una cosa ni la otra. No me dejo influir por las limitaciones, pero tampoco... A ver, fáciles, hombre, tampoco puedo decir que haya tenido una vida muy complicada. Pero fácil tampoco. O sea, digamos que estoy en un término medio.
Estás en un término medio. Pero
sí.
Digo una cosa.
Sí.
¿Tú eres de las personas que te pones retos o te acomodas?
Me suelo poner retos.
¿Y? ¿Los llevas a cabo o no?
Algunas veces sí.
Y cuando sueñas esto, ¿estás poniéndote los retos y llevándolos a cabo?
Eso no lo sé. Es que no puedo. A ver, yo no recuerdo, o sea, claro, nunca hice esa comparación.
Claro, claro.
Entonces, no lo sé, no te lo puedo decir.
Tú ten en cuenta una cosa, los sueños se refieren a estados que en ese momento tú en la vida real estás experimentando, ¿vale?
Sí.
Aquí el sueño, siempre el sueño, el símbolo puede tener una parte positiva y una parte negativa de interpretación, ¿vale? Entonces, la parte positiva aquí sería muy descarada. Es decir, si tienes algún tipo de, limitación en tu vida, no lo tengas. A ti las cosas se te suelen dar bastante fácil. Pero tengo la sensación que te pones poco reto. Deberías ponerte más, porque una persona que tiene facilidad para hacer cosas...
Sí.
Necesita sacar y desarrollar su mayor potencial.
Ya.
Hay muchas personas que tienen mucho potencial y no se lanzan a hacer cosas. Y
ya.
Son las que justamente tendrían que lanzarse. Porque ten
ya,
en
ya.
cuenta una cosa.
Sí.
Los dones y las facilidades, si no se ejercita, se pierden.
Sí, claro.
¿De acuerdo?
Claro.
Entonces, en lo que tú dices, qué fácil es hacer eso. Tú te estás dando cuenta en el sueño que tú tienes facilidades, realmente tienes facilidades para hacer cosas y deberías ponerte más retos. Yo... de verdad que te invito a que te retes a ti misma, vale, a coger y decir qué cosas me es difícil hacer hoy y qué puedo hacer de aquí en 30 días y repítelo. O sea, ya, ponte retos y ponte a ello, porque realmente tú tienes facilidad para hacer cosas.
Y lo de volar de la escalera es lo mismo.
Es que es lo mismo. Tiene que ver con cómo elevarte. Es lo mismo. Es flotar, es elevar, es buscar lo sutil. Tienes que buscar lo sutil, tienes que buscar lo elevado. Eso significa que tienes que retarte a ti misma a ser mejor, a elevarte.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Ponte a ello, guapa.
Y nos llamas dentro de un mes aproximadamente.
Y nos dices qué tal.
Bueno, vale, me pondré un reto ya a partir de esa tarde.
Ponte un reto.
Claro que sí.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo a María y a todo Vigo. Y nos vamos ahora a León para saludar a Ana. Hola, Ana, buenos días.
Buenos días.
Hola, Ana.
Bienvenida.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Gracias. Bueno, yo tengo algo diferente para comentar que la oyente anterior.
Cada uno es cada uno, hija.
Sí, sí, bueno, no hay que ver. Pero vamos, me ha gustado el comentario que ha hecho. Mm. Vamos a ver, uno de mis hermanos falleció pues por estas fechas hace un año. Uh-huh. Joven. Uh-huh. De cáncer. Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia bastante dura.
Me imagino.
Sí, uno espera que se vayan los anteriores, pero no los iguales.
No.
Entonces, pues a pesar de que parecía que había oportunidad para que superara pues todo lo que le pasó, pues no fue así. Después de un tiempo y de luchar y de buscar soluciones médicas, pues no pudo ser. Uh-huh. Y él falleció. Yo tuve unos sueños hace bastantes meses, situación como ya acomodada en mi mente, pero hace una semana exactamente tuve un sueño que no tenía nada que ver. Yo soñé con él, uh-huh, estábamos en la casa de los padres que también han fallecido, mis padres fallecieron hace pues unos 8 años también, uh-huh, estábamos allí en la casa de ellos y estábamos allí, estaba él, estaba yo, estaban mis dos hijas. Estaba mis padres, no, ¿quién?
¿Tus qué? Perdona, es que se te va de repente la cobertura.
Sí, se pierde un poquito.
Vamos a ver.
¿Están sus dos hijas y quién más?
Sí, y una, mis padres no aparecían en el sueño. Sí. Y sí, una hermana de mi madre, una tía, que todavía vive, evidentemente. Entonces, estábamos en el salón de la casa y él estaba con una cara pues muy seria, muy circunspecto, todos estábamos serios. Y yo tenía lo que sentía en aquel momento en el sueño era que él nos estaba diciendo la enfermedad que tenía y que se iba a morir. Uh-huh. Eso era el sueño, pero es que mi hermano ya falleció. Entonces yo he estado una semana pues muy, muy no inestable, pero rara, con una sensación muy rara. Y como sintiendo su presencia conmigo en muchos momentos, en mis quehaceres y en mi trabajo diario, en muchas ideas o cosas que yo he pensado, como que él estaba ahí, no sé, como tocándome en el hombro, diciendo, ánimo, adelante, no pasa nada, tú sigue con esto, tal. Pero el sueño fue algo que no me esperé, porque yo había soñado con él que hacía unas maletas, que se iba de viaje, que algo así. Y bueno, una persona también especialista en sueños como usted me dijo que parecía que yo lo había superado, que el ver partir a esta persona, ¿no?, o ver preparar un viaje significaba eso. Pero a este otro me ha descolocado.
Uh-huh. Menudo tema me has sacado.
Qué bonita.
Alguna idea simplemente porque esto es bastante más profundo y hay cosas que no puedo decir en antena.
Vale.
Pero sí te puedo decir una cosa. Mira, el patrón, la enfermedad, siempre viene, digamos, a manifestar físicamente en el cuerpo físico un conflicto interior de la persona, ¿vale? Uh-huh. La mayoría de las personas con cáncer que yo he conocido y que he podido tratar tenían un patrón bastante común entre ellas. Son personas que intentaban disimular un conflicto y se lo tragaban. Seguramente tu hermano sería de esos.
Probablemente sí.
Exactamente. Sí, seguro, ¿vale? Cuando uno sueña con una persona que está muy allegada y que tiene un patrón muy determinado y aquí él está hablando de un patrón de que se iba a morir X, muy concreto, que es justamente de eso. Yo te preguntaría, ¿tú eres una persona que se guarda las cosas y las entierras?
Pues a veces, pero otras veces no. Por esta experiencia estoy aprendiendo que no merece la pena, tanto las buenas como las malas. Pero sí, tiendo a eso, a guardarlo y a escuchar a lo que hay alrededor.
Vale.
Y menos a mí.
Bueno, pues dale exactamente la vuelta, Ana. Empieza a escucharte a ti, empieza a sacar lo que tienes dentro y no repitas el patrón de tu hermano. Eso es lo que te recomendaría. No lo repitas, porque es que no vale la pena. Al final, la mayoría de la gente que tiene cáncer, todo el mundo dice lo mismo. No, al final me doy cuenta de, he aprendido a valorar ciertas cosas. No necesitas enfermar para valorar nada. Sí, lo puedes valorar ya. Entonces, profundiza mucho más en ese patrón. Debe ser que últimamente quizá no has estado tan positiva y necesitas estarlo. A partir de ahora, escúchate a ti. ¿Vale, guapa?
De acuerdo. Muchas gracias.
Ana, que vaya fenomenal. Un abrazo muy fuerte.
Para vosotras.
Bueno, un abrazo, chao, Ana.
Gracias por llamar. Bueno, qué nivel emocional tan tan intenso y tan fuerte, ¿verdad? Cuántas historias, cuántas cosas, cuántos sentimientos.
Qué bonito, me gusta mucho.
La verdad que sí. Bueno, Beatriz, hay otra oportunidad de encontrarnos contigo, no solamente los martes, también a través de autoevolución.com y en los cursos presenciales. Quiero recordar que estás a punto de impartir esa reprogramación de patrones los días 5 y 6 de noviembre y después las proyecciones, ese mundo como espejo de nosotros, 26 y 27. ¿Queréis más información? Pues podéis localizar a Beatriz en el teléfono 654-97-92-76. 654-97-92-76. Bueno, ¿cómo me has dejado, Beatriz? Menos mal.
Ha estado interesante.
Menos mal que llegan Beris y Joaquín y, en fin, y vamos a relajar porque hay muchísimas vibraciones aquí.
Buen ambiente.
En el estudio.
Interesante.
¿Te encuentro el martes que viene?
Sí, señora. Aquí estaré, como un clavo.
Aquí en tu evolución. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, chao.